después de un día largo, un momento de reflexión. Movistar presenta Vicios Culturales, ahora en Metro y Medio. Movistar, elegí todo.
Ay, me contestó Ricky Gervais, pará.
Venía a buscarme a la puerta de la radio, yo no tengo ningún problema. Ajá, me llamo Pablo Fábregas y no, estoy para reventarte a trompada. Bueno, pasamos en limpio las cosas que sucedieron hoy en Metro y Medio.
Sí, muy fuertes.
En la primera hora de First Hour.
Sí, de First Hour.
Hoy cumpleaños el gran comediante inglés, sí. Ricky Gervais. Le pedimos a la noble audiencia de Metro y Medio que le escribiera. La audiencia respondió, superando, como siempre, nuestras expectativas. Ricky, ponete la pila.
Sí.
Ricky, atendelo.
Put the battery.
Dale, Ricky. Hasta que en un momento contestó, mandó un tuit diciendo... Estoy demasiado borracho hoy, pero hablemos en otro momento.
Pregunta.
Gracias y amo a la Argentina.
¿Nace una sección?
Sí, claro.
Nace una sección.
Pero no abusemos. Hoy es Ricky Gervais, vamos a poquito.
Pero podemos aspirar a un Iniesta, podemos aspirar a una Julia Roberts.
Iniesta,
con la fuerza de los oyentes, con el calor del público.
Sí, sí, pero vamos a poquito.
Por eso,
vamos,
pero digo, podemos.
Hoy fue Ricky Gervais.
¿Podemos soñar?
Claro.
Podemos soñar.
¿Podemos soñar?
Podemos soñar. ¿Quién nos va a impedir soñar?
Uh-huh. Y bueno, espera un poquito.
Tal vez, hola, ¿qué tal? Tal vez le podemos pedir a los oyentes que me ayuden de acá a 3 meses, cuando la sección se consolide, a mandarle un beso y a preguntarle a Del Potro si vio algún mensaje mío.
Yo lo haría con artistas y deportistas internacionales.
Claro. Para mí los días de Caro se llaman perimetral.
Sobre todo para evitarte el juicio.
Sí,
ya
claro.
Le mandó muchos mensajes a Del Potro, ¿verdad?
Claro. Lo operaron, ¿vieron? Salió con las muletas. Entonces le mandó un mensaje que ya había pasado todo. Que...
¿Y qué te contestó?
No vio nunca ninguno de mis mensajes. Le escribí un montón.
Será, ¿no?
No sé.
No sabemos.
No sé.
Bueno, querida Carolina Dueck, ¿qué le contestarías ahora que Ricky nos puso esto? Algo le tenemos que contestar.
Tenemos que pensar.
Gracias, gracias.
Thank you for your honesty.
Nosotros también estamos borrachos.
Sí, sería muy divertido.
Sí, pero hay que escribirle eso. Nosotros también estamos borrachos.
Pero borrachos de alegría.
Estamos festejando tu cumpleaños.
Sí, dale, eso, escribile.
Eso.
Ya, ¿en inglés?
Ya.
¿Cómo es en inglés?
Gracias, Ricky.
Pará, en inglés.
Gracias, Ricky, por la respuesta. Nosotros también estamos borrachos de alegría. La semana que viene te volvemos a escribir.
Dale, eso, decirle.
Bueno. ¿Hacía los gritos?
Sí.
Con mayúsculas.
Sí.
Thank you, Ricky.
Escuchá, Tati.
Thank you, Ricky. We are also drunk celebrating your birthday.
Muy bien.
We'll get in touch next week.
Ajá.
We are sniffing falopa.
No, Pablo, pará.
Next week.
Ah, next week.
¿Y?
Y eso es todo lo que dijiste. Yo lo di todo hasta donde vos me dijiste.
Perfecto.
Do you know Coca Sarli?
No,
Pablo.
Sos un desubicado.
¿Por qué?
Pedí disculpas.
¿A quién?
A todos.
De mi parte, de ma pensée, je ask de remender le français.
Perfecto. Ahora sí.
Gracias.
Bueno, Carolina Zaradueck.
Hace
quiero,
3 años.
Quiero interrumpir de nuevo.
Está bien.
Porque he vivido una experiencia espectacular. La semana pasada fui a ver Toy Story.
Sí.
Con mis dos hijos, con dos sobrinos y con mi cuñado.
Todos de la cabeza.
Al estacionar el auto en el estacionamiento, valga la redundancia, a mi lado estaciona Carolina Zaradueck y su hija. Divina, hermosa Cata.
Cata Dueck.
Personaje espectacular.
De la cabeza.
Pasamos
también
por alto que en un parking gigante, viniendo de dos barrios totalmente distintos, estacionamos no en cocheras cercanas,
no,
continuas.
Pegadas. Sí, continuas. Bueno, a partir de ahí no nos separamos más hasta el final del almuerzo.
¡Qué lindo!
No solo de la película, de él. Bueno,
fue un montón.
Si usted tiene que ir con su hija o con su hijo a un cine,
yo quiero ir con Carol
y tiene a Carol Dueck cerca, va a tener todo resuelto.
¿Por qué?
¿A qué te referís con todo?
Carol Dueck lleva en un bolso juegos de mesa, por si la cola es larga.
Pero no la boludez, está acá.
¿Siempre o a propósito de esta función?
Siempre.
No, siempre, pero pensé en función de los tiempos y los lugares, qué juegos podían adaptarse a una espera en el cine.
Mi hijo se entretuvo un montón.
Ajá.
Carol Dueck lleva la tarea de la hija por si... sobra el tiempo y le puede hacer la tarea de inglés para el colegio.
Pero mucho antes fueron.
No le digan esto porque después la dejan mal parada.
Te juro que era todo, ¿verdad? Sea
honesto.
Pablo, todo
claro,
verdad,
si Del Potro le quería contestar, está borrando.
Claro, perimetral.
Le habla a su hija en español, pero también en inglés.
Ajá.
Entonces, si usted quiere que su hijo o su hija sea bilingüe,
vaya mucho antes.
Vaya
al cine.
Mucho.
Mucho antes.
Y después te da tema de conversación de todo. Es muy agradable, Carolina, muy amable, muy simpática.
Para mí es una linda familia para irse de vacaciones.
Sí.
Los doy que alabarse.
El almuerzo fue un caos.
Claro.
Ya era mediodía, los chicos tenían hambre. Estábamos en un lugar que no era muy práctico para ir a otro sitio.
Inviable.
Y cometimos... No, en realidad tuvimos la aventura de almorzar en un patio de comida. Oh. Ah. Que era un mundo el patio de comida.
Piso de ruido, mil.
No, con un 87% pre-reservado para un evento que no nos incluía. Entonces hubo que hacer cierta logística, que los pibes que...
Bien, y con Carlos nos repartimos muy bien.
Muy bien.
Las para la comida, quien cuida a los pibes, sí, todo.
Bien. Vieron que en las salidas con niños los que más joden son los niños.
Sí, claro.
¿Qué está yo lo estaría pasando bien acá, claro, si no estuviesen en la
familia. Yo me hubiera ido a comer a otro lado.
Sí. Ah, bueno, eso.
Y estábamos, digamos, todos, estábamos con pelotas,
sí, claro,
viandas,
mochilas un montón.
Mochilas, camperas, o sea, era todo como muy inviable.
¿Y siempre se juntan a pasar la mano?
No, fue esta vez nada más.
Ah, ok.
Y el invierno es hermoso, pero tiene una trampa. Que en los brazos no hace frío, claro, y sobra mucha ropa.
Bueno, en mi presidencia, ustedes saben que tengo una serie de medidas tomadas. Vamos a eliminar la letra Comic Sans y lo que vamos a hacer, a la entrada de todo espacio para transitar, va a haber guardarropas gratuitas. O sea, vos no tenés que entrar al cine con todo. Vos entras al cine con tu celular y tu billetera, fin. Yo lo tengo recontra pensado.
Ayer estábamos viendo unas cosas con Ine.
¿Estabas vos, Evano?
No, ¿por qué voy a estar?
No. Y una vez vimos que decían... Que, por ejemplo, en no sé, en Finlandia, en Noruega, a los niños los dejan afuera en el cochecito. Nadie se va a robar un hijo. Entonces los dejan afuera durmiendo, que no entren a almorzar, quedan los carritos. Y en invierno también los tapan, la nieve les cae arriba.
¡No!
Sí, sí. Y, pero fríos, me acordé de cuando nosotros nos gastamos una boludez de guita y fuimos a esos países, que el vos llegás y dejás tu campera en cualquier lugar. Lo mismo que si entras con la bicicleta, decís, che, la dejo acá, sí. Y llegás y colgás tu bufanda en cualquier lugar. Y te vas y a la noche dices, qué boludo, me voy en el restaurante.
Vamos a buscarlo.
Volvés y está ahí. Eso tendría que ser lo lógico, que haya camperero, claro, parchero. Claro.
Conozco a alguien que fue a una cancha de fútbol en Finlandia, pónganle. Llovía ese día, fue con paraguas. Cuando llegó a la cancha ya no llovía y todos dejan los paraguas en un paragüero.
Claro.
Para no estar en la tribuna o en la platea con los paraguas y después lo van a buscar.
¡Qué ternura que me dan!
Y después agarrás tu paraguas y te vas.
¿Nadie se lo tira a un juez de línea?
Nada.
Igual en un país del primerísimo primer mundo, a nosotros, a los Fábregas García Baltar nos afanaron un monopatín.
No.
Acá somos todos cool, deja todo acá, no pasa nada.
No.
Monopatín out.
¿En dónde?
No monopatín.
¿En dónde?
No quiero prender fuego a ese país. No quiero prender fuego a ese
país. Pablo, dale.
Los Estados Unidos y Norteamérica. Bien.
Ricky Gervais ha likeado nuestra respuesta.
Muy bien.
Ricky Gervais ha likeado. Que fue uno de los primeros que likeó, ¿eh?
O sea, está borracho y con el celular en la mano. Debe estar solo, ¿no?
No, hoy le manda DM a una exnovia, seguro. Seguro, el día de cumpleaños.
Qué bien, che. Bien. Qué
yo sé que en Noruega, y ya entramos con Karl Dweck, en el invierno, en los jardines, en los colegios, cuando duermen la siesta los chicos, afuera duermen también.
Afuera. Les ponen y bien nacen.
Como un corderito arriba, ¿cómo se llama? Uh-huh. Corderito, bueno.
Corderito, sí.
Y duermen
así.
Ay, no tenía el dato y no me hizo bien.
No, está bien.
No, hay una comediante, creo que es noruega, en la Argentina.
Escribámosle.
Que cuenta eso, que es cierto, que dejan a los pibes afuera para que se adapten al frío.
Muy bien.
Cuando tienen ganas de tomar un tecito, tomar un helado.
Sí.
Porque ya, ¿entendés?
Carolina Adak. Yo quiero decir algo, lo último.
Sí.
El año pasado fuimos a Pasapalabra. Carolina, Pablo y quien les
habla. La rompió.
Sabri de Pasapalabra, le mando un beso enorme, nos invita este año. Y yo, mi única condición es, quiero ir con todo el equipo, pero todo el equipo incluye a Julieta. Si Julieta va, vamos.
No, yo si no quiero que me pongas ese lugar, porque sabés que no la paso bien en la televisión.
Bueno, no vamos, listo.
Y es una pena porque la guita que perdemos por no ir es enorme.
A mí me encanta el programa, me pongo muy nerviosa, listo. No tengo ganas de ponerme
Pero escúchame, en el 1-1
sí.
No contestás. Sí. Y en el resto te sumas al holgorio de tu equipo.
Déjala, si no quiere venir, no lo hacemos.
Aparte podés pasar la palabra, podés pasar siempre.
Pero soy muy buena espectadora.
No, ya está, no lo hacemos. Es algo que venga a comentarlo como jugamos nosotros.
No sé, bueno, hablemos. Vino la señora acá a hablar, viejo. Hacer su columna.
¿Te gusta que te diga señora?
Ya me acostumbré. A mí me maquillaron muy bien. Entonces, estaría bien tener como la otra posibilidad de que me maquillen.
Y hacer algo después.
Claro.
Bien. Carolina Dweck.
Decía que hace 3 años una persona me escribió y empezó su mail, acaso el mail más exitoso que recibí en mucho tiempo, decía, se dice de vos que odias las reuniones. Esto es 100% real.
Todo para seguir el mail, es genial cómo empieza.
Se dice de vos que odias las reuniones, pero no sé cómo pedirte que me dirijas una beca de CONICET. Porque hay que tener una reunión, hay que juntarse con las personas y decirles, hola, ¿qué tal? Y me sentí muy halagada con ese mail, porque me pareció que me describía muy bien No es que estoy en contra de las reuniones.
Las odias nada más.
Las reuniones tienen que ser repensadas. Entonces, Ezequiel Araduc, estoy tratando mucho de no decirle el conde, me cuesta un montón.
Bien.
Encontró en su viaje a Los Ángeles un libro sobre las reuniones. Y me dijo, ¿no te parece que podría ser un buen tema para una columna?
Muy bien.
Busqué el libro, lo leí y acá preparé una columna sobre las reuniones.
Muy bien, conde. Ezequiel.
Muy bien, visionario.
Gran parte del equipo me hace aportes espectaculares. ¿Eh? Yo no sé siempre le doy crédito. ¿Qué es una reunión? Estamos todo el tiempo reuniéndonos con personas o evitando reunirnos con personas. Tomamos un café, nos reunimos. Quiero hablar algo con vos, nos reunimos. Uh-huh. Y hay muchas personas que tienen, por un lado, mucho tiempo, que tienen poco tiempo, pero mucha disponibilidad para reunirse. Y a la vez, hay grandes caudales de organización de reuniones que nos atraviesan. Por ejemplo, desde la reunión de consorcio hasta las reuniones de laburo, hasta la reunión de los exalumnos, reunión de padres en la escuela, reunión de comités de organización de los souvenirs de sala de cinco, de amigos, familiares. Digo, no siempre son, uy, qué problema esta reunión. Pero estamos atravesados por personas que quieren reunirse con personas que quieren reunirse con nosotros y nosotros no sabemos muy bien si tenemos ganas, si tenemos... con el tiempo que tenemos ganas de juntarnos con esta persona.
¡Qué bien!
¿Para qué voy a hablar? Pero no lo digo de mal, tal vez te quiero un montón, pero ¿cuántas reuniones tenemos que tener entre nosotros para que esto funcione? Uh-huh. Entonces la gran pregunta es, ¿qué nos pasa con las reuniones? ¿Qué nos pasa con esta necesidad del mundo de establecer reuniones con diferentes fines, a veces sin un objetivo muy claro, a veces pensando un... ¿qué hacemos acá? Tengo 1.500 cosas que hacer y estoy viendo este PowerPoint que no voy a retener nada. O me hubieran mandado este PowerPoint y ya estaba. O me hubieran mandado... Entonces recabé 10 opiniones de muchas personas sobre las reuniones para ver si nos pasa lo mismo, si no nos pasa lo mismo.
¿Y qué te dicen esas personas?
Las reuniones. ¿Cómo considerás las reuniones o qué te parecen las reuniones? Era la pregunta. Para que sea abierta. Yo sistematicé las que más aparecían. Innecesarias, me dijeron muchas personas. Todo lo que se dijo o se hizo se podía resolver o por chat, o ya estaba todo resuelto, o ya estaba... Era innecesario que estuviéramos todos en este espacio para ese tema. En primer lugar, innecesario. Segundo tema, demasiado largas. Duran más de lo necesario. Tal vez era importante que nos juntemos 7 minutos, 10 minutos.
Sí.
De hecho, cuando dirijo tesistas, uno tiene reuniones con los tesistas. Y mi primera reunión con un tesista...
Pasá el castellano, que es un tesista.
Un tesista es una persona que terminó un ciclo de grado, de posgrado, y tiene que presentar un trabajo final.
Sí.
Entonces tuve una reunión, ojalá que me esté escuchando, con un alumno extranjero que estaba haciendo una tesis de maestría que quería que yo dirigiera. Yo tuve una reunión reloj 8 minutos con él.
Fructífera.
Para mí fue perfecta la reunión. Y él no quedó muy contento. Me dijo, yo necesito que me den más tiempo. Yo le había prometido que la siguiente reunión era más larga, ya con un texto escrito. Pero demasiado largas dijeron muchas personas. 3, el tema no era claro. Hablan todos, se mezclan los temas, no sé para qué vine. No sé. D. No se llega a ninguna conclusión. O sea, nos vamos de la reunión 3 horas después en el mismo punto que estábamos.
Sí, se termina por mail o por otra vía.
Esto puede ocurrir para una reunión de trabajo, puede ocurrir para una reunión de viaje egresado de los pibitos, puede ocurrir para una discusión o una resolución que quieras tener. No explica tanto para un cumpleaños, porque no se llega a ninguna cosa. ¿Qué objetivo tiene un cumpleaños? Siempre hablan los mismos. ¿Vieron que en un conjunto de personas siempre hablan los mismos?
Buen punto.
Y tal vez el coordinador de esa reunión tendría que decir, che, usted, Pérez.
¿Qué opina?
¿Qué piensa? Que no habla nunca. Sí. ¿Qué es lo que qué tiene en su cabeza?
Sí, Catalquesi, usted cállese ahora. Usted habla mucho, Catalquesi.
¿Qué tiene para opinar? ¿Qué tiene para decirnos usted?
¿En qué está pensando, Pérez? Porque a Catalquesi ya lo escuchamos todo.
Qué presión también, que te obliguen a hablar.
Sí, pero pasaron 5 reuniones. Pérez no dice nada. Catalquesi habla todo el tiempo. Quiero escuchar a Pérez.
Y hay personas que no comunican, porque hay muchos que estás en una reunión y te hacen como todo el tiempo el sí, sí.
Pero
te hacen
pregunta,
gestitos.
De todas esas cosas con las que el 90% de la gente creo que diría sí totalmente, no somos todos culpables. No importa, eso para el final de la columna.
Claro, ahí vamos. Estoy harto de los PowerPoint, presentación, harto de la tapa, de que te cuentan, de que son más largos, las filminas son muy largas o muy diseñadas. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Las slides. No quería decir slide.
Filminas.
Diapositivas.
Me cortan el día. Arman reuniones a las 12, si tengo que almorzar, justo una reunión del almuerzo. Siento que no puedo comer, que no puedo opinar, que cada vez que me toca hablar tengo la boca llena, me dijeron muchos. Mirá. Entonces siento que no tengo que comer, me pido una ensalada, estoy masticando la lechuga. Había mucha anécdota de personas que vieron la mesa de Mirta Legrand, que siempre te agarra comiendo. Bueno, ese tipo de anécdotas. Una muy interesante es, son solo demostraciones de poder de quien la convoca. Y esto no tiene solo que ver con el laburo. Puede tener que ver con una reunión para un evento, puede tener que ver con una reunión hasta con un cumpleaños. Si te preguntan algo, medio que ya está decidido. Che, vienen y decidimos qué pedir, medio está todo cocinado, qué sí, se va a pedir, ya se prehabló. Ya. Es decir, hay algo ahí de la distribución del poder y de la autoridad que nos atraviesa, que nos permite pensar. 9. No me interesan los que van. ¿Vieron que a veces pasa?
Sí.
Pasa mucho eso. Obviamente a veces tenemos la posibilidad de ir y de no ir, obligatorio, no obligatorio. Y una que me encantó, por eso la dejé para el final, siempre son iguales. Hay muchas personas que dicen que no importa si es una reunión de trabajo, si es un cumpleaños, si es un bautismo, si es una comunión, que hay como una progresión de las reuniones que hacen que sean todas muy parecidas. Hay un momento de desconcierto y cierto silencio. Vieron que uno va llegando y como, hola, 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 hola.
La previa, casi.
Después se va armando. Se llega un momento de cúspide que puede tener que ver con se sirve el plato principal, se habla el tema central, habla el expositor o expositora más esperado, y después se disuelve todo, y cuando se va uno, ¡zum!, se van todos.
Se van todos.
¿Vieron que es espectacular? Porque decís, ¿en qué momento alguien agarró su tapado y estamos todos agarrando los tapados para irnos?
Claro. Acá Julián Cancinos dice, desde que empecé a trabajar sostengo que todas las reuniones deberían ser parados y sin comida.
Bien.
Durarían el 10% del tiempo, bueno, y resolveríamos lo mismo.
En Estados Unidos se usa así ahora, parados.
Algunos caminando también. Va algunos.
Yo conozco gente que se reúne y toma, hace, necesito hablar algo con vos y va caminando.
Está bien. Para mí tienen una estructura las reuniones, que es, se llega, sobre todo las de trabajo,
sí,
se habla de cualquier cosa. Sí. Los argentinos tenemos una linda característica que es la sobremesa,
sí,
que es un lugar donde compartimos, charlamos, nos reímos, nos confesamos, pero lo trasladamos al trabajo también y eso nos hace perder el tiempo. Entonces, nos juntamos.
Pero pará, ¿no estamos sobrevalorando también la efectividad? ¿Qué es eso? Chicos, 8 minutos, hay que resolver esto, esto y esto. ¿Por qué? Mi vida no quiero que sea.
Bueno, pero tal vez no tengo ganas de estar reunido tanto con esa persona.
Con vos.
Y esa charla previa puede ser como un caretaje solo porque no nos animamos a hablar para lo que fuimos. Entonces, te juntás con alguien con quien no tenés nada que ver y solo por una cuestión de trabajo. Entonces, ¿cómo están tus hijos? Y no te importa cómo están los hijos.
Pero a partir de la humanidad, ¿no es que llegamos también a acuerdos?
No lo sé.
No somos ni austríacos ni españoles, que por ahí son mucho más directos. Nosotros por ahí necesitamos eso.
Se habla de cualquier cosa. Después, en la reunión se habla 2 veces lo mismo.
Siempre.
2 veces lo mismo. Se vuelve a hablar de cualquier cosa y al final se vuelve a hablar de la reunión. Che, te mando el mail, ¿eh?
Claro. Sí, dale, quedamos.
Y todo se diluye ahí. Para mí faltaría un poco de efectividad en la reunión en decir, entonces quedamos, esto es así. Claro. Mañana a las 5 me mandás el mail, yo te contesto 5:30.
Bueno, quiero que sepan
esto. Se pierde.
Yo un poco trabajo así porque una vez fui a reunirme con una persona, con una colega, y tardé 1:50 en llegar a la reunión. Cuando me siento, pedimos sendos cafés.
Ajá.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? 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 ¿Hacemos tal cosa con el agua? Lo hacemos. Fin de la reunión. Y nos quedamos hablando pavada. Entonces yo digo,
Eso por teléfono se resolvía en los 80.
Hay que diferenciar
por
lo
mail
que amerita
en los 90.
Una reunión. Sí. Pero antes de hacerles el testeo de por qué sí hay que reunirse y por qué no hay que reunirse, qué amerita una reunión y qué no, por supuesto que hubo alguien que analizó mucho, mencioné un libro.
¿Cuál?
Un libro que no está traducido, de una diseñadora, no es diseñadora, es estudió diseño organizacional, una diseñadora organizacionalista del MIT, del Massachusetts Institute of Technology y de Pablito. Políticas Públicas, que se llama Priya Parker. Priya Parker publicó un libro en mayo de 2018 que se llama El arte de las reuniones, cómo encontrarnos y por qué es importante.
Muy bien.
Ella trabaja de se define a sí misma como facilitadora y consejera de empresarios, reuniones. Lo que
se
ella
inventó
dice,
el puesto, Pría. Sí,
se lo inventó y no saben el nicho que encontró, mira, porque no hay, o por lo menos no encontré, investigaciones sistemáticas sobre cómo hacer efectiva una reunión de cualquier tema. Uh-huh. Ella dice que gran parte del tiempo que pasamos reunidos es decepcionante, que no es productivo, que nos preguntamos todo el tiempo qué hacemos acá, qué hacemos acá, incluso en un evento feliz. O sea, uno puede tener muchas ganas de ir a un lugar, pero hay un momento en el que decís, ¿qué? Yo quería quedarme en la cama, yo claro, me hubiera quedado, yo no hubiera organizado este cumpleaños, esta reunión, me tuve que poner estos tacos, no sé si lo hubiéramos resuelto con un grupo de WhatsApp, lo hubiéramos... ¿Cómo pensar las reuniones? Entonces lo que ella dice todo el tiempo es que hay que trabajar sobre la reunión, no dando por sentado que las reuniones pasan y finalmente va a salir bien. Que muchas veces salen bien, pero que hay que tener una serie de cuidados para que la reunión sea efectiva y necesaria.
¿Cómo
y tal
cuáles?
Vez no son necesarias. Por ejemplo, lo que ella dice es que no hay que dar por sentado, por sentada, la importancia de la invitación. Vos en la invitación tenés que poner el punto uno de si es una reunión necesaria, es el objetivo. ¿Para qué quiero que vengas? ¿Para qué quiero que vengas? Si es una reunión de trabajo, ¿qué queremos discutir? ¿Tenés algo para decirme antes? No, pará, pero no nos reunamos por este tema, porque la semana que viene hay otra reunión. O ya hubo una reunión de este tema y no llegamos a ningún punto. O ya hubo una reunión, hay un mail que está circulando con el resumen de esa reunión. Entonces, poner el objetivo te permite anticipar parte del fracaso de esa reunión. Es decir, ¿hace falta que nos reunamos por esto? Sí, cumplo años y quiero que lo festejemos. Ah, bueno, venite. Listo. Y trae una bebida. Óptimo. Entonces, lo que ella dice es que uno tiene que anticipar cuál es el objetivo. ¿Para qué vamos? Porque lo que dice ella, que en su investigación lo que da es que el 25% de la efectividad de toda reunión se da antes de la reunión. Que a veces son más importantes los mensajes que se cruzan después de la invitación que lo que se dice ahí, que lo que aparece
ahí.
Pero
bueno, se necesitó la reunión para llegar a eso también.
Efectivamente, porque si no convocabas la reunión, no pasaba esa efectividad. Entonces, en primer lugar, una reunión tiene que tener un objetivo. En segundo lugar, expectativas. ¿Qué queremos que pase en esa reunión? ¿Qué esperamos? El tono de la reunión, la asistencia, la calidad. ¿Qué tipo de resoluciones esperamos? ¿Espero una conclusión? ¿Apagar las velitas? Espero que decidamos, nos juntamos con tal empresa, no nos juntamos con tal empresa.
Sí, alguien puede
¿aceptamos
entender también
el cliente?
Que la reunión en la que no pasa nada, lamentablemente es parte del trabajo y que hay que hacerla. Por formalidad, por burocracia. Dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que tener esta reunión, ya sabemos lo que va a pasar, no vamos a avanzar demasiado, pero es parte del trabajo.
¿Pero por qué los que la organizan la necesitan?
Bueno, el punto 3 es el anfitrión y une exactamente las dos cosas que acaban de decir, que es que a veces son obligatorias. Es decir, quisiera no ir, pero tengo que ir, qué sé yo, son reuniones de laburo. Esa idea de la reunión del gabinete, ¿no? El gabinete se junta todos los martes. Da la sensación de, acá hay un equipo que se junta, tenemos un ritual, y nos sentamos y hablamos del partido de ayer de River, hablamos... ¿Por qué? Porque también hay una convicción de que hay que generar los lazos sociales que permitan que el trabajo mejore. Ahora,
sí, porque es verdad que en esas reuniones periódicas no siempre van a aparecer ideas geniales y no siempre hay temas para tratar, pero
se sostiene el espacio. Se sostiene el espacio.
Claro.
Pero sí es cierto que en general hay una asimetría entre quienes van y quienes o quienes las convocan. Es decir, ¿cuántas veces vamos a reuniones que no podemos decir que no? Pero sabemos, mientras estamos yendo, sabemos esto se resolvía con un llamado telefónico, esto se resolvía con dos mails, esto se resolvía con una comunicación con video. Hay algo de la dimensión del poder, de cómo se despliega el poder que aparece en las reuniones y con quien las organiza.
Tati Mochiola nos escribe por Twitter, dice, mi día de hoy en reuniones, escuchen por favor, 9 a 11, 11 a 14, 14 a 15, 15 a 18, arranco a trabajar ahora, nos dice Tati Mochiola.
No, igual, pero nunca una reunión puede ser 15, 18.
Sí, ¿cómo no?
Tres horas.
Tres horas de reunión, bueno, ahí sí, pero el problema es el horario. Tres horas de reunión, más vale que terminemos sin ropa y tomando champagne.
Queremos saber de qué trabaja esta chica, ¿no?
No, a veces hay reuniones, ¿no tienen reuniones largas? Yo tengo a veces reuniones largas.
No. Nosotros no tanto.
Bueno, yo a veces sí.
Sí, pero estamos trabajando más que
no,
una reunión.
Claro, a veces hay reuniones en las que se trabaja directamente.
Claro, eso digo, reunión de trabajo, o sea, reunión de trabajar.
No, una cosa es reunión de trabajo donde se charla cómo vamos a trabajar.
Claro.
Y después están las reuniones en las que sí se trabajan, que esa sí te puede llevar tiempo.
Nos juntamos a definir...
Entiendo las dos cosas, pero para mí sí. Son las dos reuniones de trabajo.
Porque vos te podés juntar a escribir, por ejemplo.
Claro, yo hago eso.
Eso es una reunión en la que se trabaja. Y después te puedes sentar en otra a pensar cómo vas a escribir, qué sé yo, no sé.
Una cosa es una reunión donde buscamos un acuerdo, me parece a mí que lo definimos casi medio tácitamente, donde buscamos acuerdos, y la otra es nos juntamos a llevar adelante
hacer
esos
algo.
Acuerdos.
Entiendo, claro. Entiendo lo que dicen, no lo había pensado así.
Bueno, empecé a pensarlo.
Punto
Hola,
cuatro.
Claro, no sé si estoy tan de acuerdo, depende. No. Ahora estoy en un grupo de WhatsApp intentando organizar un programa de radio para nuestra facultad. Y me están quemando la cabeza porque no nos podemos juntar. Con audios, con fotos, archivos. No sé si prefiero resolverlo cara a cara en una hora que el vagón de audios que me están mandando.
Claro, a veces decís, bueno,
estamos de acuerdo.
Somos un montón en ese
si
grupo.
Son un montón, si son un montón, lo más
no
efectivo.
Las dos cosas. La reunión, el grupo de WhatsApp estallado.
Reunión
o no,
grupo.
Elijamos.
Porque ahora hay otra pandemia que es, termina la reunión.
Se arma
y
grupo.
Empiezan todos en el grupo. Me encantó la reunión, chicos. A mí también, pulgar.
Obvio.
Genial, nos tenemos que reunir más seguido. Y estuvimos hace 15 minutos juntos.
Aparte, no hay que hacer balance de todo, todo el tiempo.
Todo el tiempo.
No, no hay que hacer balance de todo, todo el tiempo, exacto. Cuatro, y acá tengo una gran anécdota que cuenta Priya Parker.
Priya.
Dice que toda reunión necesita entender para qué se hace, como qué necesidad, pero tiene que tener reglas. Ella cuenta que estaba entrevistando a una madre que estaba muy... cansada y muy angustiada, y le cuenta esta anécdota, que fue a la casa de una amiga que le hizo un sándwich de mantequilla de maní y se lo cortó en triangulitos, y que cuando se lo dio, se puso a llorar porque se dio cuenta de que hacía mucho tiempo nadie le hacía algo tan amoroso a ella, un sándwichito cortado en triangulitos de pan lactal. Entonces le dice, ¿por qué no organizás una reunión?
Poca
le dice,
cosa Priya para emocionarse para mí.
Priya Parker. Y ella le dice, puede ser. Pero poner una consigna. Bueno, madres agotadas con niñera, le puso de nombre. Bueno, y pongamos reglas. ¿Qué querés que pase? ¿Qué querés que no pase? No quiero hablar de los hijos. Entonces puso una regla que quien hablaba de un hijo, hija, hije, tenía que tomar un shot de alcohol. Entonces lo que hacían era, a la tercera ya neutralizaban a la persona que no podía soltar.
Sí, la cosa también es relajarse, no poner tantas reglas para una reunión.
No, pero ella decía reglas para garantizar, porque lo que decía esta madre es que se juntaba con madres y hacía planes y solo hablaban de los hijos. Entonces que le parecía como desolador, porque ella quería escaparse de eso, pues estaba agotada, y lo único que encontraba en lo que podía armar con la red de contactos era más niños, más niños, más niños. Y Tommy, Pipi, mami, Pipi. Entonces tener una regla, decir, bueno, a ver, ¿qué quiero que pase? ¿Qué no quiero que pase? Y el último punto que para mí es fundamental y es otra regla para cuando sea presidenta de la nación, las reuniones tienen una duración estipulada.
Perfecto. Y
para
que nadie se ofenda cuando alguien dice, che.
Un horario de vencimiento. Listo, chicos. Yo organicé de 17 a 23.30. Se van 23.30. Los amo, lo di todo. Les serví. Hice 5 postres, 3 platos principales.
Pero 6 horas y media ahí.
Se van.
Muy bien.
Se van pero de todo el amor.
Mira, Guadalupe está saliendo de una reunión ahora. Arrancó a las 3 de la tarde. Son las 6 y media. Resultado,
terrible.
Ninguno, dice Guada. Y pone un emoji de una carita resignada. Marianita dice, soy socia de un club Rotary.
Ajá.
Nos reunimos todas las semanas por chat. Muy fácil, estés donde estés.
Excelente.
¿De qué hablan en el club Rotary?
Bueno,
iba a decir por dos.
Los clubes Rotary tienen, voy a decirlo mal seguramente, pero yo estuve participando en uno.
No te creo. ¿Sí?
Mirá.
Sí.
No, pero fui
un día vamos a hacer una columna de cosas que no hizo Carolina Dweck.
Sí.
Ya terminó.
Llegar a la luna.
Ya terminó. Sí.
No, en muchos casos, no sé cómo son todos, pero en muchos casos son espacios de encuentro y de intercambio de saberes, pareceres. Por ejemplo, cuando yo participé, había como una especie de proyecto interno sobre infancias, tecnología, etcétera. Entonces, yo fui como una especie de formadora, capacitadora, para generar algún tipo de pregunta o intercambio en los grupos de socios que estaban ahí. Son espacios de reuniones sistemáticas que tienen una larguísima tradición mundial. No tengo mucho más para decir. Y perdón si ofendí a alguien diciendo esto.
Dijiste más de lo que podemos decir nosotros.
Sí.
Carolina Dweck vino a Metro y Medio. Como todos los martes, hoy nos trajo reuniones.
Movistar presentó Vicios Culturales, todos los miércoles en Metro y Medio. Con Movistar, paquetizate y tené más pagando menos. Elegí el pack que más te convenga y hacer rendir más tu crédito. Movistar, elegí todo. I can't get these memories
Espectacular columna, Caro. Lamentablemente a veces padecemos de reunionitis.
Mucho, mucho más probable que te conteste Ricky a que Atlanta ascienda primera.
¡Ay, qué gracioso! La verdad, me estoy descostillando de risa. Vení a buscarme a la puerta de la radio y nos agarramos bien a trompadas.
¿Dónde?
Mi nombre es Pablo Fábrega.
Basta.
Tranquilo, Seba.
Se llama Madness, esta canción de Muse. La escuchamos en Metro y Medio cuando faltan 26 minutos para las 7 de la tarde. Quiero contarles que el próximo 6 de julio, de 12 del mediodía a 8 de la noche, llega el festival Más de Natura a la Rural. Un encuentro que acerca a las personas, voces e ideas que están transformando el mundo. Festival para toda la familia. Podés ir con amigos y disfrutar música en vivo, diálogos con invitados especiales, shows interactivos y experiencias sensoriales. Naturacosméticos.com.ar. Ahí te inscribís gratis. Es el 6 de junio, julio, perdón. En La Rural, Natura, el mundo es más bonito con vos. Para más información, naturacosméticos.com.ar/festival-medio-más.
Una tarde me encontré en una canción de Metro y Medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré.
No lo puedo creer, Nito Mestre.
Hola, tío, solté la canción, solo por cantar. Partamos el final, así queda todo bien.
Hola, soy Nito Mestre y canté en Metro y Medio.